Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 20 de junio, Día Mundial de las Tapas.
Hoy todo el día vamos a comer tapas.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada.
Bueno, hay varias versiones sobre su origen, pero la más conocida habla de que el sobrenombre de tapa surgió cuando los reyes católicos, yendo de visita a Cádiz, pararon por el camino en una taberna en la que había un número exagerado de moscas, así que el rey pidió que se tapase su vaso de vino de alguna manera para que no se le metiesen dentro. Y así lo hizo el tabernero, que cubrió el vaso del monarca con un pedazo de queso, diciendo estas palabras: aquí tiene su tapa, majestad. Y esto se convirtió en poco tiempo en una costumbre en todas las tabernas españolas, sobre todo en verano y en una época en la que la higiene era bastante deficiente. Y hoy también, desde el año 2001, es el Día Mundial de los Refugiados. Y aquí en Madrid, la ONG ACEM va a desplegar una serie de actividades en la Plaza de la Luna para que todos los que queramos podamos ponernos en la piel de un refugiado. Enseguida os lo contamos.
Madrid acoge la próxima semana las jornadas sobre tecnología educativa con un toque humano en el campus de Puerta de Toledo de la Carlos III.
Pues ya lo ha dicho todo Siri, que cada vez es más humana. Hablaremos de estas jornadas con Carlos Delgado Clos, que es coordinador de la red iMadrid, que es quien las organiza. Y ayer mismo una joven de 26 años moría al atravesar con su coche un paso a nivel sin barreras y ser atropellada por el tren que cubre el recorrido Madrid-Badajoz. Es la segunda muerte que se produce en ese mismo trayecto y por esta misma causa en menos de un mes. En España sigue habiendo muchísimos pasos a nivel que no están suficientemente señalizados, que no tienen protección, que te obligan a cruzar por las vías y que desde luego son un peligro. Hoy queremos acercarnos a alguno de estos pasos a nivel que quedan todavía en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil.
He vivido 3 meses en una semana. He conocido a una chica estupenda, una chica sorprendente.
Bueno, no todos los amores que surgen en verano, ni durante esos 3 meses en los que hace más calorcito, son amores de verano. Este término tiene una connotación especial. Los amores de verano suelen tener principio y fin y casi siempre los recordamos con cariño porque no da tiempo a saturarse de ellos. Hoy en el ratito de oyentes y en vista de que quedan exactamente 32 horas para que comience el verano, queremos que nos contéis vuestros romances estivales. Amores que vinieron a durar aproximadamente lo mismo que fuera del armario, la toalla y las chanclas. Hay además otro motivo para hablar de este tema y es que en Buenos Días Madrid nos va a visitar Verónica Romero, Vero de OT, para que la situemos. Y en su último trabajo discográfico habla precisamente de amor y de verano.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ya lo tenemos preparado, 628-091-117, para que nos contéis aquellos amores de verano que todavía recordáis en mensajes escritos o de voz. Y además, como todos los jueves, tendremos cocina para gastroamantes con Marga García, la tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos, Carmen Tomás y Vicente Olaya. Y como broche final, o casi mejor, como brochazo final, llegará nuestra crítica de trailers.
All in their feet. Life is good. Why?
Tiempo en los años 80 que no había quien se quedase sentado cuando sonaba esto en una discoteca. Es Lionel Richie, hoy cumple 70 años y este All Night Long se lo dedicamos muy especialmente a nuestra compañera Begoña Tormo. Ella sabe por qué.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
Buenos días, Madrid.
Y se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
Onda Madrid.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? Me dará calor.
Y desde el año 2001, Naciones Unidas decidió que tal día como hoy, un 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. Y en la Plaza de la Luna, en pleno centro de Madrid, la ONG ACEM nos invita a experimentar a través de una instalación interactiva todas las dificultades a las que se enfrenta una persona para obtener ese estatus, el estatus de refugiada. Nos invitan a ponernos en la piel de quienes huyen de sus países de origen porque allí se encuentran en peligro. Así que vamos a recibir ya a Julia Fernández Quintanilla, que es directora de ACEM. Julia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, creo que la instalación de entrada, hay que decirlo, es gratuita y va a estar abierta hasta las 10 de la noche, ¿no?
Hasta las 9.
Hasta las 9.
A las 11 de la mañana y terminará a las 9 de la noche.
Bueno, ¿y en qué consiste exactamente?
Bueno, consiste en un espacio donde las personas hacen un recorrido acompañado de lo que pasa un solicitante de asilo, una persona que sufre persecución y que llega a un país y quiere solicitar asilo y cuáles son los pasos por los que tiene que ir pasando.
¿Y cuáles son esos pasos, Julia?
Pues lo primero que tiene que hacer es la manifestación de que quiere solicitar asilo. Eso se hace en comisaría o en el aeropuerto, dependiendo de la situación. Y a partir de ahí, estas personas, en función de su vulnerabilidad, tienen la posibilidad también de recibir una serie de apoyos y de prestaciones para su acogimiento y su atención durante el proceso de la solicitud. Su caso es estudiado y documentado en un periodo que puede alargarse durante muchísimos meses en algunos casos y que finalmente conseguirá recibir una resolución en la que, en función de que sea positiva o negativa, su situación permitirá quedarse de manera legal en España o se tendrá una comunicación para el abandono del país si la resolución es negativa.
Bueno, en estos momentos España es el quinto país en número de peticiones de asilo de toda la Unión Europea y a lo mejor sí. Quizá por eso los trámites a veces, como tú bien indicabas, se suelen alargar. Claro, el problema está en qué es lo que pasa con estas personas desde que hacen esa petición hasta que finalmente, pongámonos en el mejor de los casos, se acepta que sean refugiados. ¿Viven en una especie de limbo? ¿Cómo se manejan en esos meses?
Vamos a ver, como dices bien, en España ha habido un aumento tremendo de solicitudes de asilo. Hemos pasado de 3.400 en 2011 a 54.000 que hemos tenido en el 2018 y en el año 2019 se cree que vamos a llegar a las 100.000, puesto que de enero a mayo ya hemos tenido 40,000+. Hay un primer momento que es cuando las personas quieren pedir asilo.
Sí.
Y esa petición, salvo que sea en el aeropuerto, no es inmediata. O sea, pasan unos meses hasta que consiguen formalizar esa solicitud. Y ya ahí, en esa primera fase que nosotros llamamos casi fase cero, estas personas ya reciben una parte de acompañamiento y de prestaciones de acogida, pero es verdad que el número es tan amplio que en este momento hay serias dificultades para dar respuesta a eso. De hecho, pues hay ayuntamientos y otras organizaciones fuera del sistema que están ayudando también a la acogida de estas personas.
Claro,
en el momento que formalizan, estas personas ya tienen una autorización para residir en España. Y cuando pasan 6 meses, tienen una autorización para poder trabajar. En este periodo, desde el minuto cero que ha presentado la solicitud, como decía antes, en función de su vulnerabilidad, también tiene derecho a otro tipo de acompañamiento, a alojamiento, a manutención, a intermediación de cara al acceso a recursos, a la sanidad, a la escuela. Bueno, tiene un acompañamiento y una respuesta muy integral. Que se puede alargar dependiendo de la situación. Hay personas que a los 6 meses, porque resulta que consiguen trabajo, podrían estar ya de manera autónoma, pero hay otras personas que, dadas sus circunstancias, necesitan un acompañamiento más largo. Y en determinadas circunstancias podría llegar hasta los 24 meses.
Que es muchísimo. Bueno, ya nos hablas tú de ese incremento bastante espectacular de número de personas que piden ese estatus de refugiados en nuestro país. Me imagino que sobre todo habrán aumentado mucho de algunos países de origen, como por ejemplo Venezuela, ¿no?
Sí, en este momento, en el 2018, en España, hay 5 nacionalidades que proceden de Latinoamérica que están entre las 10 primeras, que es Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Venezuela es la primera. Luego tenemos con 19.000 solicitudes. Y luego hemos tenido Colombia, siendo Siria el tercer país. Siria, que fue el conflicto que puso encima de la mesa de todos los países de Europa la situación terrible de los refugiados, en este momento nuestro país es el tercero. No así en Europa, ¿eh? En Europa Siria sigue siendo el primero, seguido de Afganistán e Irak.
Bueno,
en España el primero es Venezuela.
Bueno, por lo que nos estás diciendo, los motivos o las causas por las cuales estas personas piden refugio político en nuestro, refugio en nuestro país, son causas políticas, me imagino, de orientación sexual. ¿Qué otro tipo de causas se pueden alegar?
Son pues las que dice la convención, es de raza, por etnia, por género, son también el resultado de conflictos. Muchas veces las personas tienen que salir de su país porque ven amenazada su vida y la de su familia por los conflictos que allí se están y que hace que sus países no puedan protegerlas. Entonces, eso también da lugar a un importante movimiento de personas. De hecho, los datos que nos daba ANNUR es que en este momento hay 70 millones de desplazados forzosos en el 2018, que es la cifra más alta que ha habido jamás. Y esta viene motivada por eso, por diferentes motivos. Hay persecuciones individuales, pero luego hay muchos que son el resultado de una violencia generalizada y de conflictos en los cuales los países no pueden cumplir con la obligación de proteger a sus nacionales.
Bueno, pues de esto que nos estás hablando, Julia, sabe mucho, y lo sabe porque lo está sufriendo en primera persona, Carlina, que creo que es venezolana. Carlina, buenos días.
Buenos días.
Venezolana, ¿verdad?
Sí, venezolana.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Ya llevo un año y medio.
Año y medio. ¿Y ya tienes el estatus de refugiada?
No, estoy de solicitante de asilo.
Estás pendiente todavía. ¿Qué causas has alegado tú para hacer esa solicitud?
Bueno, yo escribo, soy escritora y actriz, y escribí un libro en conjunto con varios cronistas sobre la situación de Venezuela.
Ya.
¿Okay? Ese libro se estrenó acá en España. Y es un libro que habla pública, explícitamente, sobre todas las consecuencias de la dictadura de Nicolás Maduro. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente, después de publicar ese libro, después de participar en él, era imposible volver a Venezuela sin correr el riesgo de ser perseguida, porque ya anteriormente estaban los disturbios, las manifestaciones. Uh-huh. Y bueno, obviamente el miedo y la necesidad de protegerme me hizo quedarme en España.
Fíjate, Carlina, estábamos hablando de esta iniciativa de ACEM para que hoy todos los que queramos nos pasemos por la Plaza de la Luna y nos podamos poner de alguna manera en la piel de un refugiado. Aunque me imagino que eso es muy complicado, ¿no? Porque dejar tu país, dejar tu familia, dejar tus amigos y marcharte a otro lugar en el que se te puede acoger muy bien, pero no es el tuyo, eso tiene que ser durísimo.
Sí, por supuesto que es difícil, porque en el fondo pierdes a tu país. Porque
claro,
ya el país que querías ya no lo tienes. Uh-huh. El país en donde estás, como tú bien dices, no es el tuyo y necesitas adaptarte. Entonces es bastante duro. Yo creo que siempre hay, aun y cuando el sistema de acogida y el país y toda la cultura que acá se ve, por lo menos en mi particular, me gusta, pues nada, siempre hay una nostalgia y siempre hay un dolor que está pendiente allí por sanar. Porque uh-huh. están todos, por lo menos en mi caso, está toda mi familia en Venezuela.
Claro.
No puedo regresar a Venezuela y nada, es como un duelo por el país que perdí.
¿Tuviste alguna dificultad para salir de allí?
Bueno, entre todas las cosas económicas que tuve que hacer para salir, ¿no? Uh-huh. Y el miedo, o sea, habían
claro.
muchas cosas que te decían, no lleves esto, porque te querían, por lo menos los militares, entonces te quitaban el dinero en efectivo. Es decir, toda la plaga que implica vivir bajo un sistema de dictadura y un sistema de corrupción como el que tiene Venezuela.
Uh-huh. ¿Has conseguido quitarte el miedo de encima, Carlina?
No. O sea, particularmente, por ejemplo, en Madrid la vida es muy nocturna, cosa que me gusta bastante, pero siempre volteas atrás. O sea, es como siempre sientes miedo de que algo te pase, de que las autoridades no te protejan, aunque aquí sí te protegen. Entonces, es una cosa que va con el tiempo, cuando te vas acostumbrando poco a poco a un país que sí tiene derechos, pero que, bueno, vienes de uno que lamentablemente no.
¿Cómo vives tu día a día?
Bueno, yo creo que todos los venezolanos vivimos el día a día con como una especie de bipolaridad emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, en el fondo, aun cuando estás en un país nuevo y estás residente y buscas quedarte, todo es nuevo, ¿no?
Yeah.
Y hay oportunidades que salen y que te gustan. Y por el otro está el tema de las noticias de Venezuela, que tu país está allí, que tu familia está, que si tienen luz, que si tienen agua. Entonces, por un lado te sientes bien con lo que te pasa a ti, pero por el otro te sientes mal por lo que le pasan a ellos y no puedes de alguna manera ayudarlos a todos, ni ayudar en la manera en que quisieras.
Bueno, llegará un día en el que recibirás esa noticia. Yo estoy convencida de que va a ser una buena noticia, de que te convertirás en una refugiada con todos los papeles. ¿A qué te gustaría dedicarte aquí en España?
Mira, como te dije, yo soy actriz y
¿sí?
soy escritora. y básicamente lo que quiero es conseguir un trabajo como actriz o como escritora. Esos son los verbos preferidos para mí, porque es a lo que me dedico, es la vocación que tengo, soy artista y básicamente me gustaría encontrar bueno, un trabajo que sea de esa índole y poder hacer vida completamente acá.
Y supongo que nunca perder la esperanza de volver a tu país.
No, por supuesto que no, okay. Pero tendría, o sea, pero yo creo que es importante uno como emigrante entender que el país que al que puedas volver no es el mismo que dejaste.
Ya. Bueno, en tu caso, ojalá que vaya mejor, que sea un país muchísimo mejor del que has tenido que dejar. En fin, Carlina, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengas muchísima suerte y que ojalá que esa buena noticia llegue pronto y que la otra buena noticia llegue más pronto todavía, si te parece. Hablamos del estatus de refugiada y del cambio de situación política en Venezuela. Que te agradezco mucho, lo dicho, que hayas estado con nosotros. Julia, sí. Algo así vamos a poder hacer, ¿no? Ponernos en la piel de Carlina. Es muy complicado, nadie se puede poner en la piel realmente de alguien que ha tenido que dar una vuelta como un calcetín a su vida. Pero, en fin, uh-huh. Lo vamos a intentar con esas actividades, con esa instalación interactiva, que recordemos, está abierta desde hoy a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en la Plaza de la Luna. ¿De acuerdo?
Sí. Muchísimas gracias.
Julia Fernández Quintanilla, directora de ACEM. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Que pasen buen día.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Madrid acoge la próxima semana las jornadas sobre tecnología educativa con un toque humano en el campus de Puerta de Toledo de la Carlos III.
Cualquier día nos quitan el puesto. Hablo de dispositivos tecnológicos como Siri, por ejemplo, que acaba de anunciar ya por delante de mí, se me ha adelantado y ha anunciado que vamos a hablar de la educación 4.0, que va a tener un protagonismo importante en Madrid la próxima semana, porque Madrid acoge unas jornadas sobre tecnología educativa organizadas por la red eMadrid, que está integrada por 6 universidades. Bueno, tenemos ya con nosotros en nuestro estudio a Carlos Delgado Clos, que es vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, que es una de estas universidades que forma parte de la red eMadrid, y él es además el coordinador de esta red. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, has escuchado a Siri, ¿no? Anuncia las jornadas muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. En cualquier momento la tecnología, en fin, nos hace desaparecer, ¿o no? A saber.
Bueno, las tecnologías en general, en particular las educativas, cada vez van teniendo como características más humanas, en el sentido de que antes utilizábamos el teclado, el ratón para comunicarnos con los ordenadores, pero estos empiezan ya a tener otras cualidades, la capacidad de poder entender el lenguaje hablado, de poder responder también de una forma inteligente. Por tanto, está evolucionando toda la tecnología muy deprisa, de forma acelerada, de forma exponencial. Y esto pues nos crea nuevas oportunidades, pero también nuestras nuevas incertidumbres y nuevas atenciones que hay que tener para que la tecnología no nos coma y esté, en definitiva, a nuestro servicio.
Fíjate, en este programa tenemos una sección de ciencia, que llamamos A Ciencia Cierta, que mantenemos todos los miércoles, y hace unas semanas nos contaba Lorena Sánchez, que es la persona que mantiene esta sección, que se estaba investigando mucho con la manera de implantar a los robots la curiosidad, para que pudieran aprender, porque sin curiosidad es muy complicado que un dispositivo, ya sea nuestro cerebro o sea un dispositivo que hemos creado artificialmente los humanos, podamos aprender algo, ¿no?
Sí, bueno, todavía afortunadamente hay características propias de los humanos. Los robots todavía no están tan avanzados, pero no cabe duda que los robots están ahí, van a llegar cada vez más, van a encargarse de labores repetitivas en el trabajo, operaciones rutinarias que podrán también destruir empleo, efectivamente.
Bueno, vamos a hablar mucho de tecnología, vamos a hablar mucho de educación la próxima semana en estas jornadas. Creo que ya va por la 9ª edición, así que no sois nuevos en el asunto. ¿En qué van a consistir exactamente estas jornadas?
Efectivamente, estas son las 9ª jornadas de este consorcio de Madrid, que es un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid, en el que participamos 6 universidades, la Carlos III, que es la que coordina, pero también están la Autónoma, Complutense Politécnica, UNED y Juan Carlos. Y es el, digamos, el tercer proyecto que se subvenciona, son periodos de 4 años, entonces hemos tenido otros 2 periodos anteriormente, estamos en el tercero, y todos los años organizamos unas jornadas de 2 días, en la que se estudian pues las novedades últimas en tecnología aplicadas a la educación. Lo nuestro es tecnología educativa. En las anteriores ediciones pues hemos tratado de muchos temas de mobile learning, de massive open online courses, o sea, cursos online masivos abiertos, en definitiva muchos temas, y este año el lema es tecnología educativa con un toque humano.
¿Y se puede humanizar la tecnología?
La tecnología va teniendo características cada vez más humanas, como decía, ¿no? El poder hablar, el poder tocar, el poder interactuar de formas más naturales para los seres humanos, y por tanto se van acercando a las capacidades humanas.
Hoy en día no sé si se podría concebir el sistema educativo sin la aplicación de tecnologías. Esta misma mañana escuchaba la noticia de un padre que estaba muy enfadado porque en el colegio obligaban a su hijo de 8 años ya a comprarse un iPad, una tablet, ¿no? Claro, esto a los que somos esta generación puente rara que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado estudiar y pasar por el colegio y por la universidad con medios absolutamente, en fin, que hoy en día suenan antiguos, que las tecnologías no se manejaban apenas. Claro, nos suena esto muy raro, pero es que las nuevas generaciones yo creo que no conciben el manejo de la educación, el manejo del aprendizaje, sin tener delante pues eso, un iPad, un ordenador, un teléfono móvil, ¿no?
Bueno, siempre se utiliza tecnología. La pizarra es tecnología, un proyector de transparencias y un PowerPoint es tecnología también. Por tanto, lo vamos utilizando en todos los ámbitos. Antes íbamos cargados con en la mochila con los libros, sí, que pesaba mucho. Ahora podemos tener un iPad que tiene toda la información en un espacio más reducido y además con muchas más capacidades. Yo creo que es inevitable, no podemos evitar que la tecnología, ni las locomotoras, ni las máquinas a vapor, ni en cada época la tecnología nueva que aparezca, pues que entre en nuestras vidas y entre en todos nuestros ámbitos.
Aquí el problema está siempre en que no sabemos muy bien si el ser humano se tiene que adaptar a la tecnología, y en este caso ya hablo de la universidad, ¿o es la tecnología la que debe adaptarse a las necesidades del ser humano?
Para mí, claramente, la tecnología tiene que adaptarse a las necesidades del ser humano.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal lo llevan los profesores? Quiero decir, esta nueva manera que desde unos años a esta parte, bueno, pues estamos viendo en las aulas, ¿no? Esta nueva manera de impartir. ¿Tenemos profesores que están bien preparados en este sentido?
Yo creo que esto es un cambio para todo el mundo, para profesores, alumnos, para el público en general. Los profesores también tienen que aprender a enseñar de otras formas, a enseñar también más competencias y no solamente contenidos, porque en el futuro las máquinas van a poder hacer las cosas rutinarias y las capacidades humanas como creatividad, resolver problemas con soluciones difíciles, pues van a estar en manos de los humanos y, por tanto, tenemos que cambiar el contenido que enseñamos y las formas de enseñar. Para eso los profesores, supone también los primeros que tienen que,
claro, ponerse al día.
Ponerse al día son los profesores, para aprender nuevas formas de enseñar.
Bueno, de todo esto y de mucho más se va a hablar en esas jornadas que se van a celebrar los próximos días 26 y 27 de este mes, es decir, el miércoles y el jueves de la semana que viene, en el campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿A quién van dirigidas? ¿Quiénes deben asistir a estas jornadas?
Bien, cualquiera que esté interesado en tecnología educativa es bienvenido. Las jornadas son gratuitas, hay que inscribirse, pero no tienen ningún coste. Y pues todo aquel que esté curioso o estudioso de cómo las tecnologías educativas pueden tener una implicación, tener un impacto en la educación, pues es bienvenido.
Eso en cuanto a los asistentes, pero en cuanto a la gente que va a impartir ahí sus charlas, supongo que contamos con un número importante de expertos.
Tenemos un plantel, la verdad es que muy interesante, de ponentes que nos van a ilustrar con su sabiduría. Empezamos con el profesor Antonio Rey de las Heras, que también es profesor de la Carlos III en Madrid, que estudia incluso un tema que ahora nos parece muy lejano, es el transhumanismo.
Madre
es
mía.
Decir, la convergencia, sí, sí, la integración del ser humano con las máquinas. En el fondo, que ahí estamos, podemos mejorar a la persona o con prótesis o con medicinas o con elementos que pueden mejorarlo. Y él lo que dice es que en el futuro va a haber una integración mucho mayor y vamos a encontrarnos con un nuevo tipo de ser.
Nos vamos a convertir en cyborgs.
En cyborgs, efectivamente. Esto evidentemente todavía está muy alejado de la realidad.
Afortunadamente,
pero
esto me inquieta bastante. Pero
bueno, no viene. Bueno, él es un estudioso también de la tecnología educativa y nos va también a contar cosas mucho más cercanas y siempre con un discurso muy interesante. Tenemos especialistas en analítica del aprendizaje. Es decir, no se puede mejorar aquello que no se puede medir, y el aprendizaje se puede medir también en el momento en que pasa por el canal digital. Entonces, medir distintos datos ahí, el big data, la analítica del aprendizaje, pues puede servir para identificar los problemas de la educación y tomar medidas para mejorarlo. Vamos a tener a un ponente extranjero, el profesor Sharma de Noruega, y nos va a hablar de la perspectiva multimodal en educación, o un profesor español, Cristóbal Romero, de Córdoba, que también es una eminencia en analítica de aprendizaje y minería de datos. Por lo tanto, la medida de la educación, la medida de los valores educativos, pues va a tener presencia en nuestras jornadas. Va a haber otras ponencias que van un poco dirigidas en el sentido de los agentes conversacionales. Sí. Estas conversaciones que ya los sistemas están muy preparados, de una manera muy ágil, muy fácil. Se pueden hacer aplicaciones que puedan tener una conversación con nosotros.
Bueno, yo he descubierto Siri y discuto discuto. Hay veces que no me doy cuenta, no consigo que me dé lo que le estoy pidiendo y le llamo cualquier y me contesta y me da mucha pena porque me dice lo siento, estoy intentando hacerlo lo mejor posible y te da una penita la máquina al final. Hombre, nosotros, ellos ponen pues eso, todo lo que es la tecnología, nosotros ponemos nuestro sentimiento humano, ¿no? Casi los humanizamos nosotros, uh-huh, más que ser humanos, uh-huh, ellos. ¿Dónde podemos consultar todo el programa?
El programa está disponible en la web, en la emadridnet.org, uh-huh, emadridnet todo seguido, net de net.org, uh-huh, en donde tenemos no solamente el programa de la jornada, sino todos los seminarios que hacemos mensualmente. Cada, uh-huh, mes hacemos un seminario con tres ponentes en las distintas universidades del consorcio y están ahí todas con sus vídeos y con sus transparencias de, uh-huh, estos 9 años que han pasado, pero también está el programa de la próxima semana de, uh-huh, las jornadas en Madrid.
¿Y si hay alguna que nos interese especialmente, nos tenemos que apuntar o simplemente
sí, es apuntarse simplemente
a través de esa misma página,
a través de la,
¿no?,
página web y asistir a todo, uh-huh, o a parte de las jornadas.
Oye, tiene que ser un lío, ¿eh? Organizar todas estas jornadas, combinar calendarios de unos expertos... De
bueno, otros. Ya tenemos experiencia, sí, como decíamos en la novena edición, y bueno, pues contactamos con ponentes de todo el mundo y organizamos un programa. Uh-huh. Creo que este año pues ha salido también muy interesante. Tenemos ponencias de Google también sobre... Y de otros usos y aplicaciones en institutos de educación superior, en universidad, de estos agentes conversacionales. Tenemos al INTEF, del Ministerio de Educación, también, que va a presentar sus últimos desarrollos sobre entornos personales de aprendizaje. Tenemos ponentes de la Universidad de Lleida, también, más de pedagogía, el uso dialógico de la tecnología en educación. En definitiva, tenemos un programa de ponentes espectacular. E invito a todo el que esté interesado en la tecnología educativa pues a que venga a verlo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. El próximo miércoles y jueves, días 26 y 27 de junio, en el campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid, estas jornadas sobre tecnología educativa, que llevan este año por lema tecnología educativa con un toque humano. Pues allí nos encontraremos. Carlos Delgado Clos, coordinador de en Madrid y vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III. Un placer.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¿Quién? La, la, la.
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una
pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
la audiencia te la coloca.
Salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:47 de la mañana, es jueves, y cuando suena esta musiquita se materializa en este estudio Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación, porque... que últimamente, oye, Juan Luis, más temas no puede haber sobre la mesa, ¿eh?
Sí, efectivamente, podremos derivar a más sucesos de investigación, pero bueno.
Sí, exactamente, vamos con mucho suceso. Por cierto, creo que hay alguna novedad sobre el caso de Mónica Borrás, esta mujer que desapareció hace un año en Tarrasa, y que ayer mismo conocíamos que había sido localizado su cuerpo en el jardín de la casa donde convivía con una persona, debajo como de una caseta, ¿no?
Sí, en un taller mecánico. Efectivamente, Mónica Borrás fue una persona que desapareció hace 10 meses en esta casa de Tarrasa, y en la primera inspección de los Mossos de Escuadra pues no lograron determinar que la presencia de ningún cadáver.
Ya.
Pero posteriormente, a través del experto de Luis Albial y de su famoso ya georradar, pues lo pasaron por toda la casa y precisamente les saltó la alarma cuando estaban pasándolo por el taller, una caseta, como tú bien indicas, que había adyacente a lo que era el domicilio, ¿no? Allí apareció este cadáver, y cuando se llevaron a la persona, a su compañero sentimental, que había sido detenido también a comisaría, pues se derrumbó y reconoció el asesinato.
Ah, o sea que ya ha confesado.
Ha confesado. Esa es la última novedad, que ha confesado que mató a Mónica Borrás y que ese es su cuerpo. Entonces,
bueno,
se ha
muy torpe, por cierto, quiero decir.
Hombre, 10 meses lo tuvo enterrado.
Creo que fue él mismo quien denunció la desaparición de Mónica.
Efectivamente, fue él el que
Mónica
denunció.
Diciendo que se había marchado, que había desaparecido.
Que había dado un portazo, que se había ido. Ajá. Pero claro, no se había llevado ni el DNI, ni el móvil, ni dinero, ni siquiera sus medicamentos. Porque una persona que tomaba medicamentos, ¿no? Porque una persona que tenía, y él decía de que su estado anímico, esos cambios de personalidad, fue precisamente lo que le había llevado a marcharse, ¿no? 10 meses, los Mossos, yo creo que lo que pretendían, igual que pasó también con el cadáver de Janet Jumilla, lo que pretendían era a ver si aparecía el cadáver. Tenían controlado más o menos esta persona,
sí, porque
pero
no,
el cadáver no aparecía.
No se creyeron la historia desde el principio, ¿no?
Desde el principio, ¿no? Y ya te digo, la última novedad, que ya ha confesado el asesinato, ¿no? Y ahora se va a producir esta mañana ya el levantamiento del cadáver.
Asesino torpe, insisto, porque dejar tanta pista y encima, y luego el estómago de convivir con el cadáver de la persona con la que has convivido, además, pues nada, a unos metros de
efectivamente,
su casa.
Sí. No, pegado.
Bueno, creo que también hay última hora sobre el juicio del que ayer dábamos noticias, ese juicio que comenzaba. No me acuerdo ya si era ayer o anteayer. Ayer miércoles, de la enfermera esta, acusada de asesinar a dos pacientes inyectándoles aire con una jeringa, dos mujeres muy mayores, una de 92 años y otra de 86, pero que iban a ser dadas de alta, y también la acusación particular le acusa de un intento de homicidio a una tercera paciente, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que están dando lugar, tienes tu razón, no fue el miércoles, fue el martes cuando comenzó, el juicio, es que la cantidad de indicios, porque no hay una prueba concluyente. Mañana vamos a ver las grabaciones famosas que se hicieron al instalar esa cámara, ¿no?, en los pasillos y en la habitación. Pero tampoco esas imágenes determinan con exactitud que fuera ella la que mató inyectando suero, ¿no? Sí que se ve entrando, sí que se ve con la jeringuilla, pero evidentemente no se le ve tampoco inyectándole el famoso aire, ¿no? Pero lo que sí está demostrando estas dos jornadas, y hoy también por lo que esta mañana parece ser que ya se ha dicho, es que los indicios la están cerrando cada vez más. Ella está muy segura, y su defensa también, de que podría salvarse, pero los indicios cada vez van cerrando más. El hecho de que ayer una de sus compañeras enfermeras declarara que le había comentado que iba a morir muy pronto una paciente, eso, bueno, vuelve a ser otro indicio más dentro de todo este cúmulo que está cerrando en torno a esta enfermera conocida como el Ángel de la Muerte, ¿no? Como tú también muy bien has indicado, son dos los casos de asesinato o presunto asesinato
sí,
y luego una de tentativa, ¿no?
Ajá.
Y luego también se dice que podía haber habido muchos más, pero claro, los cadáveres ya están incinerados, no se realizaron las autopsias,
complicado.
Y entonces ya es mucho más complicado lo que pudiera ser determinar. Pero lo que dice el colectivo del paciente es que se trata de un asesino en serie. Ella lo niega tajantemente, vamos.
Ya, bueno.
Y bueno, mañana es una jornada vital porque se van a ver las imágenes de famosas estas que se grabaron en el hospital de Alcalá de Henares.
Precisamente el martes pasado hablábamos con Carmen Flores, con la defensora del paciente, y comentábamos esa reacción rarísima que había tenido la enfermera cuando le detuvieron, que dijo, uy, me vais a chafar la cita con un chico y tal.
Sí.
Y ella lo que sospechaba era que iba a alegar la defensa de alguna manera, si ya se ve completamente acorralada, es un trastorno mental, ¿no?
Sí.
Que es un recurso, pues, oye, que viene muy a mano.
Pero todavía no lo ha utilizado, ¿no? Ellos siguen manteniendo su inocencia. No han ido ni siquiera todavía al hecho, como tú indicas, del trastorno mental, ¿no? Ellos consideran que no hay una prueba fehaciente y concluyente y que por eso pueden decir lo que quieran. Porque ¿sabes lo que pasa también, Eli? Que en este caso estamos ante un jurado popular, no un tribunal profesional.
Sí, claro.
Entonces varía mucho. De verdad que es muy distinto un juicio con jurado popular que con un tribunal, ¿no? Profesional, porque en el tribunal profesional las pruebas son pruebas. Mientras que en el jurado tú puedes convencer con actitudes, con gestos, con pruebas que puedan sembrar la duda. Y claro, puedes cambiar mucho.
Fíjate, a mí hace mucho tiempo me dijo un abogado, oye, si eres culpable, mejor que te juzgue un jurado popular.
Sí.
Si eres inocente, mejor que lo haga un juez profesional, ¿no?
Efectivamente, pues eso,
ahí
perfecto.
Ahí estaríamos. Bueno, tremendo, y cambio ya de tema, tremendo el caso de la niña esta que apareció degollada en su casa.
Sí, mataron.
Su madre en Rusia y el hermano que sigue desaparecido.
Sí.
¿Qué sabemos de esto?
Vamos a ver, el hermano sigue desaparecido, lo que dicen los investigadores y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que se le busca simplemente para salvaguardar su vida, por decirlo claro.
Hablamos de un niño de 15 años.
Sí, efectivamente, para salvaguardar su vida, no porque él estuviera implicado en la muerte de su hermana. Eso los investigadores lo niegan por completo. Se está investigando, eso también podemos darlo aquí en primicia en tu programa, al entorno de la madre. ¿Quién era la madre? ¿Qué hacía la madre en Rusia?
Bueno,
¿por
ella
qué se sitúan
es rusa,
aquí?
¿No?
Sí, es rusa. Ella se iba continuamente a Rusia. Ella se dedicaba, parece ser, a embarazos virtuales.
¿Cómo embarazo?
Ella,
¿y eso qué es?
Bueno, pues es un procedimiento que, por lo visto, mentalmente, tú puedes conseguir que una persona pueda quedarse embarazada. Hombre, evidentemente, a través de un procedimiento.
Sí,
ya,
un procedimiento un poquito
pero
más
carnal. Parece que lo
carnal,
que vienes a decir es que te lo crees.
Ajá.
Y entonces llegas a quedarte embarazada.
¿Y a esto se dedica la madre?
Sí, era psicóloga, era una chica rusa psicóloga, se había instalado en esta zona del Maresme catalán hacía aproximadamente un año con sus dos hijos, tenía cinco hijos, se había separado en Rusia, se había venido con dos de sus hijos y tres se quedaron con el padre en Rusia, era un acuerdo que habían llegado de separación, ella se vino a España con 2 y el padre se quedó con 3. Precisamente ella, según dice, había ido a Rusia precisamente a celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, de 22 uh-huh. años, y por eso estaba allí y se había dejado a los niños solos.
Es
aquí.
Que es, claro, es bastante llamativo. Primero, que deje a los dos hijos solos de 13 y 15 años. Yo no digo que no los dejes solos un fin de semana, pero claro, te vas a Rusia, son muchos días para dejar a dos menores. Pues sin otra, en fin, no, y otra aparte, protección, ¿no?
Dos menores que en ningún momento, según han comentado los vecinos, estaban integrados. No ya. sabían apenas hablar castellano, catalán nada, y entonces uh-huh. no tenían apenas comunicación con nadie, ¿no? Ni siquiera en el colegio.
Ahora.
Llevaba un tiempo, por ejemplo, sí. que no acudía al colegio, al uh-huh. instituto, que eso también debería haber sido controlado, que son los mismos casos que estamos diciendo. Cuando un niño deja de ir X tiempo, yo creo que por parte de los institutos deberían saltar las alarmas, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, se está investigando al entorno, la presencia de varios personajes oscuros días antes por la casa famosa, y bueno, y, hay secreto sumario, y se está buscando fundamentalmente al niño para intentar salvaguardar su vida, claro.
A saber, ese pobre niño de esta mafia rusa me viene a mí a la cabeza. Pero bueno, oye, un par de cotilleos, que esto me gusta a mí mucho. Malú forzó a Albert Rivera a reconocer su relación en sociedad. ¿Pero qué me estás contando?
Bueno,
que ha sido la cantante la que ha...
La relación de Malú y Albert Rivera es un secreto de Estado, prácticamente, ¿no?
Bueno, así... perdona, pero un secreto que conoce todo el mundo.
Ah, pero te quiero decir que esto yo me recordaba también, y tú y yo, que ya somos profesionales de tiempo...
Sí.
A cuando Miguel Boyer y Isabel Preller, que también se quiso mantener en secreto,
sí, claro.
y lo conocía todo el gobierno.
Sí,
¿no?
todo el mundo.
Pues bueno, pues lo mismo ha pasado aquí con Malú y Albert Rivera, que era un secreto que quería mantener la cúpula de Ciudadanos al margen y que se conocía, ¿no? Intentaron mantener durante estos meses previos a las elecciones ese silencio, se veían en sitios cerrados, por ejemplo la casa de Malú, que vive en la finca,
yeah.
precisamente en la casa que antes utilizaba García Cereceda, el dueño de la finca,
mira.
Era una de las casas que tenía,
ajá.
y que Susana, la hija,
sí.
le alquiló a Malú, ajá. gracias a la amistad con Albert Rivera, porque
cocho.
Susana,
que a lo mejor
García
viene por ahí
Cereceda,
la cosa.
No, la cosa viene, a mí me cuentan que es el cantante malagueño Pablo... Se me ha olvidado ahora mismo. Pablo
Morán,
López, ¿no?
López.
Claro. Pablo López.
Hay dos.
Pablo López, el que les presenta.
Ajá.
Otros dicen que es en el concierto que Miró, el, como sabes que había
sí,
salido con
Gonzalo
tal,
Miró.
Es el que los lleva y los presenta. Uh-huh. A mí me comentan que fue Pablo López, ¿no? El que ajá. los presenta. Bueno, el caso es que están ahí y ya un momento, ya después de las elecciones, que Malú le dice a Albert Rivera, ya está bien, chico, o salimos del armario
o hasta, aquí,
o
hemos
hasta
llegado.
Aquí hemos llegado. Es una mujer de mucho genio, no sé si tú la conoces.
Sí, se la conozco.
Un poco, bueno, pues no te tengo que contar nada.
Bueno, muy suya.
Efectivamente, y por tanto, creo que le dijo Albert, chico, hasta aquí hemos llegado, o salimos del armario o se acaba aquí nuestro rollete.
Bueno, pues una mujer de armas tomar. Estupendo. Oye, ¿cómo lleva Iñaki Urdangarín rápidamente ya su primer año de prisión que se acaba de celebrar?
Bueno, pues como hemos venido aquí comentando, efectivamente se acaba de cumplir esta semana un año de prisión y se refugia fundamentalmente muy rápido en tres cosas. En las hortalizas, en el cultivo.
Ah, cultiva hortalizas.
Cultiva hortalizas en el patio interior pequeñito que tiene él,
sí.
maceteros. No en el suelo, porque es hormigón.
Ajá.
En la religión, cada día más religioso, en la fe, recibe uh-huh. la comunión todos los domingos y entre diario a veces.
Sí.
Y fundamentalmente en el deporte, uh-huh. que se había lesionado, pero ya está de nuevo restablecido. Uh-huh. Sabes que le pusieron unas espalderas dentro sí. de la celda, una cinta
para
correr y una bicicleta estática. Pues con sí. la espaldera se había lesionado los hombros.
Ya.
Al hacer, pero ya está recuperado y vuelve uh-huh. a hacer ejercicio. Esas son las tres las cosas. Y espera... Que le den permiso, pero hasta noviembre, finales de noviembre...
Uh-huh. Claro, no, hay, no se cumple el,
no se cumple
tiempo,
el
correspondiente.
Tiempo correspondiente y, por tanto, va a ser prácticamente imposible que
claro,
le
pase también a Urdangarín por no ser
rápida.
Hijo de Puyol.
Dentro, que la infanta fue a verlo a celebrar su cumpleaños.
Ah, muy bien. Juan Luis, muchísimas gracias. Llegan las noticias, enseguida volvemos.